Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Noticia que acabamos de conocer. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de tres individuos como presuntos autores de un delito de homicidio ocurrido en la madrugada del domingo en un domicilio ubicado en la calle Cedros del distrito de Tetuán, en Madrid. Además, habría una cuarta persona arrestada por un delito de amenazas. Los hechos, recordarán, sucedieron en torno a las 12:30 de la noche. Una llamada alertaba al grupo de homicidios de que en un domicilio ubicado en la calle Cedros de la capital un varón había resultado herido grave por arma blanca, tras haber mantenido una discusión entre varios ciudadanos, todos ellos de nacionalidad rumana. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que tras realizarle varias maniobras de reanimación no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ahora la policía, tras una exhaustiva investigación, ha conseguido detener a los tres presuntos responsables de esa muerte. Seguimos inmersos en una nueva ola de calor, aumenta el riesgo de incendios y por eso hoy la presidenta regional Cristina Cifuentes va a visitar la brigada helitransportada de Navals de Rey, uno de los recursos que integran el plan de emergencia por incendios forestales que tiene la Comunidad de Madrid. También preocupan los altos niveles de ozono que se están registrando estos días. El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, acaba de explicar en Onda Madrid que se tomarán todas las medidas necesarias para su control.
Efectivamente, ni Ana Botella tenía culpa del ozono, ni Inés Abanes tenía culpa del ozono, porque ni Inés Abanes tiene culpa de que no llueva, ni tampoco de las altas temperaturas tenía Ana Botella. Hoy he quedado, cuando salga de esta entrevista, con Inés Abanes para hablar del tema del ozono y para otros temas que queremos poner en común, y por supuesto va a tener toda la comprensión y la ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, en este caso el Ayuntamiento, y en otros muchos temas. Yo creo que el ozono es un tema que nos preocupa y es verdad que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, informar a los ciudadanos para que se tomen las medidas correspondientes, que es lo que nos compete la Comunidad de Madrid en este caso.
En la crónica nacional, el ministro de Interior responde al desafío soberanista de Cataluña en la presentación ayer de las cabezas visibles de la lista única independentista que se va a llamar Juntos por el Sí. Amenazaron con declarar la independencia de forma unilateral, asegurando que van a por todas. Jorge Fernández Díaz afirma en la cadena COPE que España no se va a romper, al tiempo que lanza un mensaje al presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Lo que estoy es harto, sinceramente. Es harto porque si todas las energías se están dilapidando en hacer el indio, ¿verdad?, pues se dedicaran a trabajar por el bien común de la gente, se dedicaran, en lugar de a destruir, en lugar de a confrontar, en lugar de a separar, en lugar de a dividir, se dedicaran a sumar esfuerzos, a unir, a tirar del carro todos en la misma dirección, los catalanes estarían mucho mejor, Cataluña estaría mucho mejor, el conjunto de España estaría mucho mejor y no tendríamos que estar disipando energías, gastando energías en un proceso, repito, que va contra el sentido común, que va contra el sentido de la historia, que va contra los intereses de Cataluña, contra los intereses del conjunto de España.
En la bolsa la sesión ha comenzado con poco movimiento. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, y así se mantiene un IBEX 35 plano. Ahora mismo registra un mínimo color rojo, un 0,06% de caída, lo que le sitúa en los 11.550 puntos. Lo más destacado es que ha dado comienzo la temporada de resultados en el mercado español. La primera empresa en saltar a la palestra ha sido Enagás, que ha registrado en el primer semestre del año un beneficio de 213 millones de euros, lo que supone incrementar ligerísimamente lo ganado en el mismo periodo de 2014. Esto a pesar de que la reforma regulatoria ha afectado a su beneficio en prácticamente 60 millones de euros. Ahora mismo los títulos de Enagás cotizan plano con una subida mínima del 0,12%. En cuanto al resto de valores, al frente de la tabla se sitúa Fomento de Construcciones y Contratas. Gana el 1,40%. En el lado contrario, Mapfre, con una caída del 2,20%, es la compañía más castigada. Tampoco hay especial movimiento en el mercado de deuda. La prima se sitúa en el nivel que cerraba ayer, prácticamente 118 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Se circula bastante bien, sin problemas para transitar por carreteras de la comunidad a nivel de servicio blanco. Tráfico fluido y cómodo.
Así están las carreteras. Vamos a ver cómo está el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. El centro de la ciudad ya está bastante tranquilo. Tan solo hay que destacar la avería de un vehículo en el túnel de la Plaza de Cristo Rey, sentido entrada, que está reteniendo la circulación que llega desde la Avenida del Arco de la Victoria y, lógicamente, la Avenida de los Reyes Católicos. Y luego en el centro de la ciudad hay algo más de intensidad en el tramo inicial de la Gran Vía en ambos sentidos, junto a la calle de Alcalá. Viene el resto de las entradas y salidas y ya muy poco tráfico en la M30.
Terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Pocas novedades porque sigue el calor. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy martes el protagonista va a ser de nuevo el calor. Ya arrancamos ayer la semana con subida de las temperaturas máximas. Se recuperaron respecto al fin de semana, que tuvimos un ligero descenso. Pues hoy ganamos algún grado más. Vamos a tener valores de 37, 38 grados en bastantes puntos de la comunidad. Se van a salvar en la zona de la sierra, donde allí las máximas pues se quedarán ligeramente por encima de los 30 grados. Y en el cielo vamos a tener un ambiente soleado en estas primeras horas, pero de evolución diurna conforme vaya avanzando la jornada. Y esas nubes podrían acabar descargando algún chaparrón localmente tormentoso en el entorno del sistema central. Eso será más de cara a la tarde. También en las horas centrales del día, el vientos de poniente, van a cobrar un poco más de intensidad, especialmente hacia el tercio sur, en la zona de Las Vegas, pues esas ráfagas se harán sentir un poco más. Pero ya decimos, hoy de nuevo el protagonista va a ser el calor y por la tarde, algo más las nubes en la zona de la sierra.
Gracias, Ainhoa. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto es Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid, un programa que hemos empezado como todos los días a las 8 de la mañana, que acabaremos a la 1 de la tarde. Así que fíjense ustedes si tenemos todavía horas por delante, minutos que cubrir e informaciones que dar. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, vamos a irnos en primer lugar a la bolsa.
Mira qué bien. Vamos a jugar.
Vamos a invertir, vamos a ver cómo van nuestras acciones. No, vamos a encontrarnos con José Luis Pérez Iglesias, que es un exdirectivo de una empresa que lleva 15 años jubilado y que acude habitualmente a la bolsa en calidad de invitado de un broker. Pero a partir del 1 de septiembre le van a negar la entrada.
¿Y eso por qué?
A este lugar. Pues es lo que vamos a averiguar charlando con él, porque parece ser que este lugar, la bolsa, pues se quiere explotar de otra manera, se quiere rentabilizar como club social a partir de esta fecha y claro, bueno, pues la verdad es que José Luis no está nada contento con esta decisión de no dejarle acceder a este lugar.
Pero no solamente a él, sino
no solamente
a
él, es que hay varias personas que, como él, bueno, pues tienen esta actividad diaria. Vamos a ver qué nos cuenta y qué es lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre en este lugar, en la bolsa madrileña. Y nos vamos a dedicar a la salud unos minutos, que esto nunca está de más, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Vamos a fijarnos en nuestra salud dental, porque en verano la verdad es que nuestros hábitos cambian, estamos más tiempo fuera, queremos saber cuáles son las amenazas extra que tienen nuestros dientes y acabar el verano, oye, pues con la mejor de nuestras sonrisas, con esos cuidados. Las verduras fritas, mejor dicen que cocidas. Yo, pues vamos, pensaba, están más ricas, por lo general. Así que, bueno, vamos a saber también por qué. Deporte contra la hipertensión. Ese es otro de los temas que vamos a hablar hoy en nuestra sección de salud. Nos miramos el ombligo. Y también vamos a ir a dar una vuelta. Nos va a subir a su moto Fabián Barrio. Bueno, a mí no, que me da un poquito de miedo.
¿No te gustan las motos?
Me gustan mucho, pero me dan miedo. Me gusta la moto, el concepto.
La moto.
El
tú ves una moto y dices, qué bonita. Ahora, efectivamente, móntate, no.
Efectivamente. De hecho, vale. Algún día me voy a comprar una solo para mirarla.
Para mirarla.
Solo para mirarla. Bueno. Subirme es otra cosa, pero Fabián Barrio sí que se ha subido a su Fefa, así se llama su compañera con la que ha dado la vuelta al mundo en 2010 y 2012, y va a iniciar una nueva aventura, esta vez una aventura solidaria por Latinoamérica, y nos va a contar todos los detalles de esta nueva expedición. Así que, bueno, charlaremos con él, nos dará envidia seguro, pues describiéndonos todos los detalles. Y
muy
vamos
bien.
A felicitar a los Danieles, que hay muchos. Hoy es San Daniel, hay varios San Danieles, como ocurre con otros nombres así pues comunes. Daniel es de origen hebreo y significa justicia de Dios.
Muy bien, pues ahí queda dicho el significado del santo del día para que todos los que hoy lo celebren sepan exactamente de qué van puestos. Quiere decir, a uno le pone el nombre y dice, bueno, ¿y qué significa esto?
Bueno, pues justicia de Dios.
Nosotros hacemos el regalito todos los días a los del santo de su significado. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hoy en Madrid les vamos a hablar ahora de un grupo de jubilados que llevan muchos años accediendo prácticamente a diario a la bolsa. Normalmente son personas que han tenido vinculación laboral con esta entidad, que llegado un momento en su vida, como a todos, les llegó el día de la jubilación. Pero que, hombre, siguen teniendo esa especie de hobby de acercarse hasta allí, de ver cómo van los valores, de charlar con unos, de charlar con otros. ¿Qué ocurre? Que a partir del 1 de septiembre parece que no les van a dejar acceder a este edificio. ¿Y por qué? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a uno de ellos, a José Luis Pérez Iglesias, que ya está con nosotros. Señor Pérez Iglesias, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos años lleva usted yendo a la bolsa?
Aproximadamente 15 años.
15 años, pero usted, ¿antes a qué se dedicaba, antes de jubilarse?
Yo era directivo de una multinacional, exactamente de Burger King. Yo traje Burger King a España, el primer Burger King que hubo en España lo trajimos un socio y yo.
Vaya.
Que se abrió en la plaza de las, ¿cómo se llama? En la plaza de los Cubos, ahí en Princesa.
Ajá.
Y fue el primer Burger King.
Bueno, o sea que, en fin, estamos hablando con alguien que nos ha traído una manera de vivir casi casi a los madrileños y a los españoles. Bueno, ¿con cuántos años se jubiló usted, don José Luis?
Yo a los 65.
A los 65 años. ¿Y decidió seguir yendo a la bolsa?
Sí, yo venía a la bolsa de vez en cuando venía. Una vez que me jubilé, pues empecé a venir más. Y entonces, cuando hablan de que si los viejos vienen a la bolsa, como es lógico, los jóvenes tienen que trabajar.
Sí.
Y los mayores, pues nos dedicamos un poco, bueno, pues a usar nuestro dinero. No tenemos mucho dinero, pero el dinero que tenemos, pues lo usamos en la bolsa. Compramos y vendemos valores.
Y ustedes entran ahora, creo que es en calidad de invitados.
Sí, exactamente. En calidad de invitados. Siempre hemos entrado en calidad de invitados. Siempre nos han dado una tarjeta como invitados. Pero últimamente no nos han dado la tarjeta. Nos engañaron, nos dijeron que no se podían hacer las tarjetas, bueno, al final era que nos querían echar. Y nos han tratado, la dirección nos ha tratado siempre muy bien, sí. Pero la gente de abajo nos ha tratado bastante mal.
¿Y eso por qué?
Nos han engañado, nos dejaban poner los abrigos en invierno en el guardarropía, nos obligaban a traer en pleno verano chaqueta y corbata, bueno, yo qué sé, no sé. Nos han tratado bastante mal.
¿Pero eso porque consideran que ustedes molestan de alguna manera?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, no creo que se molestemos. Yo lo que creo que es que este edificio es uno de los mejores edificios que hay en España, sin ninguna duda.
Sí.
La Bolsa de Madrid es una maravilla. Y me imagino, bueno, y normalmente suelen hacer banquetes.
Sí.
Todo tipo de banquetes. Yo creo que lo que quieren es quitar todos los buros que hay por aquí, todo esto, y ampliarlo y explotarlo. Explotarlo para banquetes, sí. No creo que pongan una discoteca, pero yo creo que Lo que tienen es explotar, ya está. Entonces, estorbamos de alguna manera. Uh-huh. Y estamos muy enfadados, claro.
Normal. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántas personas que ya están jubiladas y que van allí prácticamente a diario a vigilar?
Normalmente, sí. Normalmente tenemos hacen unas 250 tarjetas.
Sí.
Pero claro, hay gente mayor, gente que viene, que no viene, salimos, entramos. Uh-huh. Pues continuamente habrá aquí como entre 30 y 40 personas.
Uh-huh. Hombre, me imagino que habrá algunas personas que están en activo que incluso les pedirán consejo de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, claro. Además, no solamente eso, yo trabajo con un broker, el broker está aquí, entonces el broker vemos todas las pantallas y lo que no se me ocurre a mí, pues se le ocurre a otro. Oye, mira, parece que hace dinero está subiendo. Ah, pues no me había dado cuenta. Uh-huh. Si yo me quedo en mi casa, pues tengo el ordenador y en el ordenador es una cosa fría. No, claro. No puedo ver todos los valores, no puedo ver. Esa es una. La otra, claro, ya que estoy en casa, no va a decir mi mujer que le eche una mano. Ya estoy perdido.
Ya, claro, normal. Pues tiene usted toda la razón. Se le ha acabado la diversión diaria, porque al fin y al cabo, para la gente que vive su trabajo en este caso, de esta manera tan apasionada como puede ser el caso de ustedes, hombre, pues es una diversión por un lado y por otro lado es un entretenimiento y una manera de ocupar el tiempo, ¿no?
Claro, y usar el dinero, yo compro y vendo y me divierto, aparte que me divierto, y como digo, lo que no me quiero es quedar en mi casa sin afeitar y que me diga mi señora, ya que te quedas en casa, cariño, échame un vistazo a las judías.
Ya.
Pues me fastidia muchísimo, vamos.
Prefiero
es que yo en casa estorbo, porque llega un momento que tu mujer te dice, oye, que estorba, que viene la señora de la limpieza, márchate.
Claro, y usted hasta ahora cogía el caminito de la bolsa y allí iba tranquilamente a vigilar las acciones del Santander mucho mejor que vigilar las lentejas, eso está claro.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo les han comunicado a ustedes esto de alguna manera oficial?
Sí, nos comunicaron, no, oficial no, nos lo dijo el broker, parece que mandaron unas cartas al broker diciendo que a partir del día 1 no podíamos entrar, entonces yo... pedí una entrevista con don Carlos Fernández, que es el defensor del accionista.
Sí.
Y bueno, este hombre nos dijo que era por seguridad, por lo cual no nos hizo mucha gracia. No lo creímos porque la seguridad en este parque entra muchísima gente. Entra gente de visitas, entran banquetes, entran cursos, entran de todo. Uh-huh. Decían que era por seguridad. Ya me he encontrado a unos hombres que llevamos aquí, estamos identificados totalmente.
Pues sí.
Pero bueno. Entonces luego el accionista no nos solucionó el problema y entonces quise ver al director general.
Sí.
Nos recibió muy bien el director general y me dijo que era una decisión que estaba muy tomada y que iban a hacer, no sé, alteraciones en el parque, que iban a quitar, ya, como ya he dicho, iban a quitar muchas cosas, hacerle más espacio y hacerlo rentable, simplemente.
Y entonces, pues, ¿y se les ha ocurrido a ustedes alguna solución paralela? No sé si juntarse todos en algún sitio y con el mismo ordenador seguir operando, no sé, de alguna manera mantener la actividad.
Bueno, sí, la actividad la vamos a seguir porque yo trabajo para Link.
Sí.
Y Link parece que va a hacer un... nos va a dar un espacio,
sí.
Un piso con 150 metros cuadrados y va a poner algunas pantallas y tal. Pero no es lo mismo que tener las pantallas que tienes aquí en Bolsa. Aquí tienes todas las pantallas, tienes 8 o 10 pantallas donde está el IBEX, donde está
claro.
los valores pequeños. Pero en fin, vamos a seguir viendo. Cada uno va a ir con su broker. Claro, aquí hay varios brokers y cada uno no sé cómo se apañará. Yo que trabajo con Link, pues me van a poner un espacio para nosotros.
Claro, pero no es lo mismo, porque el ambiente de la bolsa además es un ambiente muy especial.
Especial, está en el centro de Madrid, quiero decir que está cerca para todo el mundo, y este nuevo, pues bueno, vamos a ir allá al Pirulí, está muy lejos de aquí, en fin, no sé, muchas veces, claro, son inconvenientes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues que sepa don José Luis que nosotros les apoyamos, que nos parece fatal que a ustedes no les dejen entrar en la bolsa cuando no están haciendo ningún perjuicio para la gente que está allí operando, están ustedes a lo suyo, a sus cosas. Sí, es verdad que a lo mejor ocupan una percha más de la que ocupan los que están allí, pero en fin, que no nos parece bien que a ustedes simplemente por el hecho de tener una edad pues ya no les dejen entrar en la bolsa. Así que queríamos contar este problema, que lo sepan todos los madrileños, y que sepan ustedes que no sé si les sirve de algo o no, pero que tienen nuestro apoyo. ¿Eh?
Muchas gracias, muy amable.
Y por cierto, ¿cómo se llama su mujer, don José Luis?
Encarna.
Pues Encarna, que aunque don José Luis algún día a lo mejor se tenga que quedar en casa, que lo de las alubias que lo va a llevar fatal. Desde aquí se lo decimos. Que es mucho mejor que vaya usted a su puesto de trabajo, que siga entretenido y además operando, que es lo que está haciendo. Don José Luis, que le llamaré luego para pedirle alguna sugerencia, ¿de acuerdo?
Muy bien, con mucho gusto, muchas gracias.
Que me eche usted una manita en esto de la bolsa, que yo me pierdo. Muchísimas gracias, don José Luis. Que tengan ustedes suerte. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Son ahora las 10 y 21 minutos de la mañana y nos vamos a mirar el ombligo con el doctor Gutiérrez Serantes. Que hoy se ha cortado el pelo. Doctor, sí. Muy buenos días.
Sí, sí, he llegado al convencimiento que tenía que cortarme el pelo, sí. Por varios motivos, ¿eh?
No me vengas diciendo que es por el calor.
Bueno, sí, ese es un motivo.
Venga ya.
es uno.
Venga, es que a mí esto siempre me ha llamado muchísimo la atención. Los hombres que dicen, me voy a cortar el pelo por el calor. Y las mujeres que vamos con unos melenones. Impresionante, aquí no hay calor.
Oye, también hay algunas mujeres que lo llevan el pelo chico, que suele decir también.
Ya, pero no por el
muy,
calor,
muy cortito.
Sino porque les gusta.
Estética, bueno, yo también, el siguiente punto es la estética.
Ah, bueno,
el tercer punto
ahí
es
ya
que
me lo creo.
Soy excesivamente donante de pelo.
¿Ah,
sí? Entonces sí, entonces ya la problemática es que el cartón se me ve bastante. Entonces he llegado al convencimiento.
Eso
que
es una
sí.
Raya en medio gruesa, lo que tú sí. Tienes.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
Entonces he dicho, si me corto el pelo mucho, me lo dejo al uno, se nota menos.
Eso sí.
Claro, pues
esto es la filosofía que llevan muchos, de
claro,
los que
pues
se rapan la cabeza entera.
Esa es otra
dice,
cuestión,
bueno, antes
¿no?
Que se note que tengo poco pelo, pues claro. Que parezca que me lo quito porque me da la
sí,
gana.
Sí.
Hoy está muy de moda, mira Varoufakis,
sí.
Mira, en fin,
sí.
Hay unos cuantos que son
más de un
sex
amigo,
symbols.
Sí, más de un amigo y amiga me llama Varoufakis.
Uh-huh.
Sí, bueno, pues nada, está bien.
Uh-huh.
Es
pues
lo que
bueno.
Impera ahora, o sea,
bueno.
No, no hay ningún problema. O sea,
uh-huh.
Bien.
Vale, el
sí.
Bigote en cambio no te da calor.
No,
claro.
El bigote no me da calor.
Muy
no.
Curioso.
No.
Bueno.
Ya es blanquecino el bigote, ¿no? Pero de momento se va a quedar ahí.
Bueno,
me lo corté una vez por una apuesta, pero
¿ah,
ya no
sí?
Lo pienso hacer más.
¿Y?
Sí, que dije que iba a ganar el Atleti y perdió. Entonces
ya.
Me tuve que cortar el
y llegó
bigote.
Tu mujer y te dijo, vuélvete a dejar el bigote,
sí,
¿no?
Exactamente.
Que es lo que suele ocurrir cuando la gente que tiene bigote se quita el bigote, es que está tan rara.
Sí.
Bueno, yo conozco mujeres que no desconocen a su marido sin barba y bigote. El día que se quiten la barba y el bigote, a lo mejor se pegan un susto y dicen, vaya
sí.
Señor feo con el que me he casado.
Claro,
pero claro, es que no...
Y es el momento de cambiar, a lo mejor.
Que no vamos a hablar de barbas, ni de bigotes, ya. Ni de raya en medio, ni de gente que se empieza a lavar la cara y no sabe dónde acabar, porque como no te ya llega a la frente, pues empieza a lavarse y acaba...
¿Te quieres que te cuente una anécdota más?
Entero.
Y hablamos de salud también,
a
¿eh?
Ver,
de salud. Yo cuando empecé en televisión, las maquilladoras me maquillaban, digamos... De las cejas hacia abajo, ¿no?
Claro, porque
también.
Es que, claro, ¿dónde paras?
Claro, entonces cuando han ido pasando los años,
ajá.
Y ya llevaba yo 20 años en televisión, ya me he dado cuenta que me maquillaban casi la coronilla, ¿no?
Claro.
Y entonces llegué al convencimiento que sí, que se me estaba cayendo el pelo, ¿no? Y entonces empezamos con la coronilla y ya querían seguir más. Dije, bueno, vamos a dejarlo ya, ¿no? Hasta la coronilla.
Yo tengo un amigo que se dio cuenta que se estaba quedando calvo porque empezó por la coronilla.
Sí.
No, hay dos tipos de calvicie, la que empieza por las entradas
sí.
Y la que empieza por la coronilla.
Sí, sí.
como Pedro J, para que todo el mundo no se entere, como los franciscanos. Sí. Bueno, pues este era de estos. Y se dio cuenta que estaba quedando calvo un día que se apoyó en un escaparate y notó un frío
en el cerebro, dijo,
Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y claro, es que no te lo ves.
Sí, es la cosa. Yo me hago solidario con tu amigo porque a mí me pasaba lo mismo ya.
Bueno.
Sí.
Que no vamos a hablar de calvicie hoy, que vamos a hablar de dientes, que no tiene nada que ver, es que nos liamos, que esto suele pasar mucho. Vamos a hablar de salud bucodental en verano. ¿Y eso por qué? Me quiero decir, en verano hay más riesgo de contraer enfermedades que tienen que ver con la boca o caries o algo que tiene que ver con los dientes.
Bueno, el tema del verano es que nos dejamos llevar muchas veces, ¿no? Tomamos alimentos quizás más azucarados. El azúcar mantenido en la boca durante minutos y durante horas hace que las bacterias que tenemos en nuestra cavidad oral, bueno, pues aumenten más rápidamente y su metabolismo necesita hidratos de carbono para crecer y crecer más. Y por lo tanto se producen una serie de sustancias y la propia acción de la bacteria hace que la caries sea más propicia. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que nos descuidamos más, salimos a comer, salimos a cenar, nos tomamos los aperitivos.
Comemos más fuera de casa, es verdad.
Más fuera de casa y no llevamos el cepillo de dientes, no llevamos la crema de dientes, nos parece un auténtico rollo, ¿no? Entonces, las posibilidades de tener problemas, ya no solamente los dientes, ¿no? La caries, sino también una gingivitis o incluso una infección más importante, ¿no? Como la enfermedad periodontal, puede agravarse en esta época y puede ser más frecuente en la época de verano.
Bueno, ¿tenemos experto?
Sí, claro, por supuesto. Tenemos al doctor Óscar Castro Reino, que es presidente del Consejo General de Dentistas de España.
Doctor Castro Reino, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así que el verano es una estación en la que ponemos más en riesgo nuestra boca, precisamente por esto que decía el doctor Gutiérrez Serantes, ¿no? Es verdad que comemos más fuera de casa y en el caso de los niños muchas veces a lo mejor tendemos a darles más chucherías.
Bueno, es cierto que el verano, pues como se baja un poco las defensas, el cuidarte que llevas o la dulce monotonía de todos los días en cuanto a hábitos alimentarios, se rebajan un poco las costumbres y tanto pues niños como adultos pues se abusa, como hubiera dicho mi querido compañero, de bebidas carbonatadas, de bebidas que tienen ácidos, zumos, incluso pues en los adultos el alcohol con los aperitivos, las cervezas, etcétera, etcétera. Y todo eso pues es verdad que incide directamente sobre la salud de la boca porque se descuida, porque se dedica menos tiempo y aparte pues se hacen muchas más actividades al aire libre, pues con el consiguiente peligro pues de traumatismos, de golpes o incluso una cosa curiosa, por ejemplo el cloro de las piscinas afecta directamente a la dentición también y entonces pues bueno, pues el hacer todo tipo de deportes, incluido la natación, pues de una forma u otra incide en la salud de nuestros dientes.
¿La sal del agua del mar también?
No necesariamente, quizás más por la deshidratación indirecta que puede provocar un medio salino sobre la boca, que es muy importante que esté hidratada para cumplir la función antibacteriana y antimicrobiana que tiene que tener, pero no necesariamente.
Bueno, es verdad que ir siempre cargados con un cepillo de dientes, pues a lo mejor es algo que no hacemos, sobre todo si salimos de excursión con toda la familia, vamos seis, llevar seis cepillos de dientes, pues a veces es un poquito incómodo. Y en este caso siempre nos acordamos de estos anuncios que nos dicen que hay unos determinados chicles que nos pueden ayudar a mantener nuestra salud bucodental. ¿Son efectivos, doctor?
Bueno, en un momento puntual, pues sí, porque hace un efecto tampón, sobre todo los que contienen xilitol, y entonces, pues bueno, durante un tiempo adecuado y prudencial de 20 minutos y de forma esporádica, pero nunca la masticación de un chicle o incluso el uso de un colutorio va a sustituir el cepillado con cepillo y pasta de dientes, que es lo preceptivo y lo que tiene que ser para llevar una adecuada higiene. De por sí es bastante difícil que durante todo el año la gente haga un cepillado normal tres veces al día durante dos minutos, pues en épocas de verano se relaja también un poco más la costumbre y no lo hace. Excepcionalmente, tanto los enjuagues, los colutorios, como el masticar un chicle sin azúcar, pues bueno, puede ser una solución provisional, pero nunca puede sustituir el cepillado, como digo.
Sí, doctor Castro, ha tocado usted un tema muy interesante al comienzo de la intervención y es el de los traumatismos, ¿no? La pérdida de una pieza dental. ¿Se puede reimplantar una pieza dental, tanto en niños como en adultos? ¿Y de qué manera tendríamos que guardar ese diente? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que trasladar ese diente?
Bueno, principalmente los traumatismos se suele dar sobre todo en niños. En adultos es mucho más difícil, pero en niños que tienen los tejidos muy jóvenes y en plena potenciación celular de crecimiento, pues es mucho más fácil que arraigue un diente. En el caso de un traumatismo, ya sea con la pérdida de un fragmento o del diente completo, lo primero que hay que actuar lo más rápido posible y acudir a un dentista. Para conservar el fragmento, pues lo ideal es el suero fisiológico, el suero salino, o en su defecto, pues agua con sal, o incluso la propia boca, pero el tiempo es fundamental a la hora de reimplantar una pieza y entonces inmediatamente hay que acudir al dentista. Entonces, si se hace de las formas pautadas y adecuadas, le puedo garantizar que en un alto porcentaje el diente vuelve a coger y con gran éxito.
Esto es como una plantita que se puede trasplantar de alguna manera, ¿no?
Pues sí, además, ya lo decía Cervantes, que un diente vale más que un brillante y hay que intentar conservarlo a toda costa.
Bueno, teniendo en cuenta lo que cuestan los implantes, estamos acercándonos, a veces nos acercamos al precio del brillante.
Bueno, también los implantes de pelo también son caros, ¿eh?
Me estaba mirando
yo la coronilla ahora
cuando estaba... Doctor, si volvemos al tema de la higiene, es verdad que en verano tendemos a tomar cosas más dulces, más helados, más este tipo de cosas, y siempre hablamos del azúcar como el gran enemigo de los dientes y como el gran amigo de las caries. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace exactamente el azúcar en un diente?
Bueno, magistralmente ya lo ha explicado el doctor cuando ha hecho la introducción. Lo que principalmente las bacterias que se tienen en la boca, si no hay un cepillado y no hay una higiene adecuada, por lo que hablábamos de la relajación en época del verano, de la higiene habitual, un medio azucarado hace que aumente la acidez y por lo tanto que destruya la capa mineral, es decir, el esmalte del diente, y por lo tanto es que se provoca una caries, que después de todo una caries es una desmineralización del diente. Entonces la proliferación de ácidos provocado por los azúcares, pues eso es lo que hace que se dañen los dientes.
Uh-huh. Por lo que tiene que ver con las medidas de higiene, es decir, lo del cepillado de dientes, sabemos todos que va a misa, es decir, hay que cepillarse. Pero hace poco yo, no me acuerdo si lo leía o lo escuchaba, alguien que decía, bueno, lo de la pasta de dientes es accesorio. Las pastas de dientes realmente no hay unas mejor que otras, sino que son todas una especie de aditamento que le ponemos al cepillo para que no sea tan desagradable el hecho del cepillado. ¿Esto es así o realmente las pastas de dientes son fundamentales y tenemos que elegir cuidadosamente la que vamos a utilizar dependiendo de nuestras necesidades?
Bueno, precisamente por lo que hablábamos antes de la desmineralización que se provoca normalmente por la ingesta, no solo de azúcares, sino por la ingesta normal de alimentos, y esa putrefacción de los alimentos pues provoca la proliferación de bacterias y la aparición de caries, pues lo que hace falta pasta de dientes que contengan flúor, que ayuda a remineralizar el diente, por lo tanto está cumpliendo ya una función, y al mismo tiempo lo que hay que pensar es que nosotros lo llamamos placa bacteriana, es una emulsión de bacterias junto con una serie de aditamentos pegajosos que hace que se peguen sobre los dientes, se adhiera sobre los dientes, y lo que hace la pasta de diente por la parte jabonosa, podemos decirlo así, hacen una emulsión que permite el arrastre con las cerdas, con los pelos del cepillo y quitar esa placa bacteriana. O sea que la pasta de dientes es necesaria no solo por su componente en flúor, que es fundamental, sino también por la emulsión que hace con la placa bacteriana para retirarla con el cepillado. O sea que, en todo caso, siempre hay que utilizar, e incluso hay una cosa que le puede llamar la atención, que es que a veces es mejor cepillarse los dientes antes de comer, precisamente para quitar esa placa bacteriana, cuando uno no va a tener oportunidad de cepillarse después de comer. Entonces, por lo menos, aminora la producción de ácidos, porque al no haber placa bacteriana, lógicamente, pues no se provocan esos ácidos que dañan el esmalte de los dientes.
Nuestros dientes cumplen funciones importantísimas. La digestión comienza en la boca, por ejemplo, ¿no? Lo que es el desbrozar los alimentos, ¿no? Pero también, aparte de un tema puramente estético, que muchas veces vamos al dentista por un tema estético, pero también sabemos que la relación existente en problema de caries, de infecciones en la boca, y la relación con problemas cardíacos y fundamentalmente con las arterias cardíacas también es directo. Es más, la aparición de un infarto agudo de miocardio es más frecuente en aquellas personas que tienen su boca descuidada, ¿no? Es así.
Así así es. O sea, lo que hay que pensar es que las personas, y antes se mencionaba también la enfermedad periodontal, son pequeñas bolsas que se provocan en la encía llenas de bacterias. Eso está haciendo una siembra directa sobre el torrente sanguíneo y, por lo tanto, está llegando, entre ellos, a la parte fundamental de nuestro organismo, que es el corazón y sus arterias coronarias. Entonces, puede haber una afectación directa, pero no solo ya, y si nos paramos no solo en el corazón, sino un diabético puede haber afectado sus cifras de glucosa simplemente por tener una infección en la boca, un deportista sus articulaciones simplemente por tener infecciones en la boca. O sea que todo, lo que hay que pensar es que el organismo todo está interconexionado y por lo tanto una parte que esté afectada y tan importante como es la boca afecta a todo nuestro organismo. Y sin olvidar que también ahora en verano, y no quería olvidarlo, los labios hay que protegerse porque uno de los cánceres más frecuentes son los cánceres de labio provocado precisamente por el sol. Entonces no hay que olvidar que ahora mismo tenemos una exposición solar muy grande y precisamente en España con lo que aprieta el sol, uh-huh. nunca hay que olvidar protegerse con un protector solar adecuado los labios, porque es una de las partes, hay que protegerse todo el cuerpo, pero no hay que olvidar los labios, que es una de las partes fundamentales donde aparece el cáncer y precisamente el cáncer actínico, que se llama, provocado por el sol, y no debemos de olvidarlo.
Por último, doctor Castro Reino, es verdad que siempre hacemos mucha incidencia en la higiene bucodental de los niños. Parece que los niños siempre tenemos que estar pendientes de ellos y enseñarles muy bien a lavarse los dientes y a mantener una higiene adecuada. Pero muchas veces nos olvidamos, y usted lo acaba de mencionar de una manera lateral, pero lo ha mencionado, las personas mayores. A veces vivimos con personas muy mayores y no nos preocupamos a lo mejor tanto como de los niños, de que mantengan esa especial higiene en la boca. Y precisamente por lo que usted nos estaba comentando ahora, por la incidencia que puede tener cualquier problema dentro de la boca en el resto de la salud del cuerpo, quizá debiésemos deberíamos preocuparnos más por la salud bucodental de nuestros mayores.
Cierto, Eli. Además, es una cosa curiosa porque parece que hablamos de cosas diferentes y toda persona pasa por las tres etapas, sí. Infancia, adulto y anciano. Y en principio parece que hablamos de sectores poblacionales diferentes. Un niño, y insistimos mucho en los niños porque los niños son los adultos y los ancianos del futuro. Entonces, un niño que tiene unos hábitos de higiene adecuados, lógicamente no solo lo va a aplicar para sí, sino que su entorno lo va a asimilar también como una cosa normal el cepillarse los dientes todos los días. Por eso, si los padres se cepillan, los niños se cepillan habitualmente. Los niños hacen lo que ven en casa. Bien, pues esos ancianos han sido adultos y han sido niños y no se les ha educado adecuadamente. Desde el Consejo General siempre estamos defendiendo e insistiendo que la salud pública incluso debería ser fundamental para niños, ancianos y discapacitados. Esos tres grupos podemos decir, más sensibles a la enfermedad y en concreto a lo que nos afecta, la enfermedad bucodental, deberían de, mediante programas adecuados, y en algunos sitios se están haciendo, esto sería mucho más extenso porque serían las desigualdades entre comunidades autónomas, donde unos sitios se aplican, en otros sitios no, y hay una desigualdad entre españoles dentro de la salud bucodental también, que sería para otro tema, pero que sí insistimos en que las administraciones se deben de implicar principalmente con los ancianos, porque la boca lo que hace es que provoca un deterioro con el gran, vamos a llamarlo, absentismo vital que provoca el no tener una boca adecuada, y principalmente, y ya no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psíquico, el aislamiento que tiene el anciano, edéntulo, sin dientes, que le impide relacionarse por lo demás porque irremediablemente siente que es un anciano y ha perdido sus dientes y por lo tanto tiene que estar aislado, y se aísla más todavía por esa ausencia de dientes, porque a veces sus pensiones no les da para pagarse ni siquiera una dentadura. Eso sería es un problema social, y creo que las administraciones deben de tomar conciencia de eso y apostar por ello.
Pues tiene usted toda la razón. Por cierto, nos llegan dos consultas muy breves a través de Twitter, doctor, que son para usted. Una la manda Rodrigo, dice, me lavo dos veces al día los dientes, ¿es poco? Y la otra pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre pastas de dientes ecológicas y las que no lo son?
Bueno, vamos a ver, en cuanto a la primera, dos veces al día también depende un poco de las comidas que se hagan. Lo que aconsejamos los dentistas es que después de cada ingesta de comida pues se cepillen los dientes precisamente para evitar ese ambiente ácido. Las cosas en exceso también son perjudiciales. Un exceso de cepillado puede coger y deteriorar y provocar erosión en los dientes. O sea, en la vida todo tiene un equilibrio y tres cepillados, que es lo aconsejable, que decimos desayuno, comida y cena, pues son los tres, vamos a decir, las tres comidas principales al día, y entonces pues después de cada una de esas comidas pues aconsejamos cepillarse. En cuanto a las pastas de dientes, lo que tenemos que pensar es que en una sociedad de consumo como la que tenemos se abren alternativas para todo. Yo que soy, aunque nacido en Madrid, pero vivo en Murcia y ejerzo de murciano, aquí hay una pasta de dientes ecológica que lleva en su composición sal. Y nosotros lo llamamos la pasta de dientes marinera, porque las anchoas que llevan las marineras aquí en Murcia, pues entonces entre los dentistas gastamos la broma esa. Que lleven plantas, que lleven esencias de plantas, que lleven sal, que lleven tal. Vamos a ver, la función de una pasta de dientes es cepillar, quitar la placa bacteriana y por lo tanto ya los sabores, los olores. Y cuando su dentista la aconseje para una cosa determinada, para una gingivitis, una inflamación de las encías, pastas determinadas, medicamentosas, pues esas las que tienen que utilizar. En cuanto a eso, pues bueno, pues para eso están los gustos, los sabores y las alternativas, porque el mercado nos ofrece pues para todo y en principio pues no hay más que lo importante y la esencia de la pasta de dientes, que es cepillar los dientes, quitar la placa bacteriana.
Y hay otra consulta más que nos llega también por nuestro correo electrónico, que la manda Cristina, que le gustaría saber su opinión, doctor, sobre la sedación consciente para los miedosos al dentista.
Bueno, vamos a ver, yo creo que está imbuido en el paleocerebelo, o sea, en la parte más arcaica de nuestro cerebro.
El miedo al dentista.
El miedo al dentista. Desde antes de la invención de las anestesias, pues hay que pensar que aquí se sacaban los dientes pues a lo vivo y principalmente el más habilidoso, pero no se sacaban los dientes, se amputaba una pierna, un brazo, y el más habilidoso cirujano no era el que mejor técnica empleaba, sino el que más deprisa lo hacía. Bien, dicho esto, la gente tiene el trabajar cerca de los ojos y en una cavidad donde es una zona íntima de las personas, pues es una cosa que provoca un temor de muy muy grande. Cuando el temor es patológico, para eso existe también otros especialistas, que son los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera. Pero cuando lo que hay que poner siempre en la balanza es los peligros que puede suponer una técnica y las ventajas que puede obtener. Bien, es verdad que la sedación consciente es otra alternativa, pero que también normalmente con una anestesia local y con el paciente plenamente consciente y que puede decir cómo va siendo el proceso de tratamiento, te duele, no te duele, estoy cerca de un nervio y por lo tanto me tiene más sensibilidad, pues hay una comunicación entre paciente y facultativo. Hay que pensar que la sedación consciente es una herramienta más que se nos abre y que nada tengo que decir para los pacientes que tengan un exacerbado miedo al dentista, pero también hay que pensar que cuando se emplea de una forma indiscriminada, por ejemplo, una mujer que va a hacerse una citología y dice es que tengo mucho miedo al ginecólogo y quiero que me seden, pues hay que pensar que también todo tiene que tener un equilibrio y cualquier tipo, simplemente para hacer una obturación, pues le he puesto en la balanza. Yo soy más partidario de una anestesia local y sin más que, y de una preparación y de una comunicación, mucho más que el llegar a hacer una sedación.
Muy bien, pues doctor, yo creo que tenemos ya una información muy completa de cómo cuidar nuestros dientes en verano y encima hemos resuelto ya de pasada y por el mismo precio unas cuantas dudas, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Le agradecemos mucho este ratito.
Muchísimas gracias. Feliz verano y un placer.
Lo mismo le deseamos. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, gracias.
En fin, Luis, qué cosa. Yo soy de las de sedación, ¿eh? Ahora que me escuchas. Hombre, vamos. Yo levito encima. Yo soy capaz de estar un palmo por encima del sillón del dentista cuando voy. O sea, es una cosa. Bueno, y acabo con unas agujetas que me muero.
El problema yo creo que está aquí cuando vamos al dentista y nos sentamos en el sillón del dentista, pensamos todavía en el barbero que nos está sacando.
No, perdona, que es muy incómodo que te toque la boca. O sea, en fin, eso ya de entrada. Y después, ¿qué hacen? Los dientes hacen ruidos, crujen y cosas horrorosas.
Ya. Sí.
De verdad.
Bueno, pero, mi compañero no ha dicho que no haya que poner anestesia, ha dicho que sí, que hay que poner anestesia.
Con la anestesia es igual, Cristina, luego te recomiendo yo una clínica donde te hacen esto. Es que lo pedía Cristina, pedía que le recomendásemos una clínica, no lo vamos a hacer a viva voz, pero yo luego le recomiendo la mía.
Digo que los dentistas, las consultas de los dentistas han mejorado.
Es verdad, tampoco ves todo el instrumental ese horrible que tienen como de tortura.
Nos ponen televisión, y nos ponen imágenes relajantes.
Sí,
nos
pero
ponen
te siguen
música.
Tocando los dientes, chico. Y si te tienen que sacar una muela, te sigue crujiendo aquello y
Eli, que me va a comer
y el torno
tigre.
Hace lo mismo.
Que me va a comer el tigre, diga lo que diga.
Bueno, sí, efectivamente. Vamos al alimento del día.
Sí, bueno, vamos a hablar de las verduras en general. Sabemos que son absolutamente necesarias, una alimentación equilibrada y necesarias en nuestra dieta mediterránea, que es la ideal. Pero claro, la cuestión es cómo tomar estas verduras. ¿Naturales? ¿Las tomamos hervidas? ¿Las tomamos fritas? Si ahora hiciéramos una encuesta, seguro que nuestros amigos...
Al horno. Yo soy muy partidaria de verduras al horno.
Tú dirías al horno, otros dirían naturales.
Ajá,
y yo estaría de acuerdo con ellos porque la cantidad de vitaminas y antioxidantes es al 100%. Otros dirían que hervidas y los menos dirían que fritas.
Sí.
Y date que ahora llega la Universidad de Granada, universidad muy importante, que hace trabajos maravillosos, y nos dice que no, que lo mejor es tomar las fritas.
No, si es que esto es lo que digo yo siempre. Tápate los oídos, Luis, que voy
a ver.
Bramar un ratito contra los médicos. Es verdad, es que nos traéis fritos. Primero nos decís que los huevos es malísimo, luego
fritas.
Que hay que tomar huevos, primero que el aceite de oliva es malísimo, luego que es sanísimo. Ahora que las verduras fritas son buenas, pues nos lleváis al retortero.
Bueno, vamos a ver.
Todo el día.
Estando de acuerdo contigo, estoy en desacuerdo en otra cuestión.
A ver,
y es
¿cuál?
Que avanzamos, trabajamos, investigamos y nos damos cuenta que lo que decíamos hace 20 años se ha quedado obsoleto y que ahora tenemos que cambiar.
Pero si el cuerpo es el mismo, a ver.
Sí, pero nuestra investigación sobre alimentos, sobre fármacos, medicamentos y enfermedades varía.
¿Cómo puede ser que una investigación te dé que el aceite de oliva es malo y luego te dé que el aceite de oliva es bueno?
Sí,
algo se hace mal.
Vamos
aquí.
A ver, cuando decíamos que el aceite de oliva es malo, estábamos hablando de los años 40, años 50, donde por cierto ya había investigaciones españolas que decían que era bueno. Pero bueno, en términos generales se hablaba que era malo. Y claro, llegó el año 90, el año 2000, y vimos que no, vimos que el aceite de oliva, por sus ácidos grasos que lleva, poliinsaturados, son beneficiosos para la salud cardiovascular. Eso sí, engorda. 9 calorías por gramo, como cualquier otra grasa, pero a nivel de salud cardiovascular y cerebrovascular es fantástico el aceite de oliva, y sobre todo si es el extra virgen. Obviamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y ahora vamos con las verduras.
Vamos con las verduras. ¿Pero qué las hacemos? ¿En tempura, por ejemplo?
No, ellos hablan directamente
fritas.
Sí, ¿y por qué? Porque han visto que la cantidad de antioxidantes, de fenoles, que tiene esa verdura, aumenta con la fritura. Claro, recuerdan también que van a ser más calóricas y que, por lo tanto, tenemos que consumir menos para evitar engordar, para evitar ganar peso. Pero en lo referente a salud cardiovascular, es mejor tomar estas verduritas fritas que tomar las hervidas, que con las hervidas han visto que se pierde gran cantidad de vitaminas y de minerales y que, por lo tanto, vamos a decir, la calidad nutricional disminuye. Por lo tanto, según la Universidad de Granada, mejor, más antioxidantes si las verduritas las tomamos fritas.
Bueno, pues a freír las verduritas, ya lo sabe todo el mundo. Vamos con el consejo de esta semana.
Hacer deporte. Hacer
este
deporte.
Es el consejo de todos los días.
Bueno,
Luis,
sabía yo.
A ver.
Sí, que hoy me come el tigre. Sí, ya lo tengo yo claro.
Es que,
vamos a ver.
Claro.
¿Tú
hacer
sabes?
Deporte. Pero si esto me tienes frita a mí todo el año con el de hacer deporte.
Y yo te digo que hagas media hora, 45 minutos, una hora, caminar. Tampoco quiero que nos pongamos a hacer deporte.
No voy a subir
¿no?
el Tourmalet. No.
Exacto, ¿no? Porque además sería perjudicial para la salud y tendríamos que hacernos una revisión previa para hacer un deporte más intenso que lo que es puramente caminar y andar. Pero la Liga contra la Hipertensión nos recomienda caminar porque reduce los niveles de presión arterial.
La Liga contra la Hipertensión, esto me ha sonado completamente a mafia.
Es así, ¿no?
Hay una Liga contra la...
Sí, bueno. Así es, sí. Y por lo tanto nos recomienda que tenemos que hacer ejercicio. 35, 40, 50 minutos diarios. Ellos hablan de caminar y de caminar a un ritmo rápido y puede bajar entre 1 y 2 puntos la presión arterial. Por lo tanto, no estamos hablando de nada baladí. Además, sabemos que uno de los motivos de aparición de la hipertensión es la obesidad. Entonces, si caminamos, quemamos calorías y tenemos menos posibilidades de ser obesos y, por lo tanto, nuestra presión arterial se va a mantener en mejor nivel. Y también recuerdo que la obesidad es la primera causa de diabetes tipo 2 y, por lo tanto, sabemos que la diabetes también es un problema de salud serio. Por lo tanto, tenemos que caminar. Pero cuidado, verano. ¿Cuándo tenemos que caminar en verano?
¿Primera hora de la mañana o última hora de la tarde?
Bueno, ¿cómo te sabes la teoría?
¿Cómo no la voy a saber?
¿Y la práctica?
Pero si esto te quiere decir, de cajón, uno sale a las 3 de la tarde a caminar y le pega tal bofetada el calor que dice, me vuelvo a echar la siesta.
Tú sabes que la información es repetir y repetir para que algo quede. Para que cale. Porque cuando lo dices una vez, dices, bueno, vale, y te olvidas. Pero si estamos todos los días, y dale que te pego, y deporte, y que el colesterol, y que la grasa, pues al final haremos en el corazoncito de nuestros oyentes, y en su cerebro sobre todo, hay un huequecito para saber que hay cosas que hacen bien y cosas que hacen mal.
Bueno, y aprovechemos para nadar un poquito también que es un deporte fantástico, ¿no?
Sí, para aquellas personas que sufren de enfermedades reumáticas, les va a venir muy bien, caminar.
Fíjate que tiene sobrepeso, además, también, porque, claro, dentro del agua, claro, pesas menos y te cuesta menos.
Sí, si hablamos, por ejemplo, de los problemas reumáticos, de la artrosis, siempre se ha dicho nadar no. Lo que hay que hacer es caminar dentro del agua, porque si nadamos, nuestras articulaciones, sobre todo las de la rodilla, pueden sufrir más por el movimiento que hacemos y ese movimiento brusco para podernos desplazar nadando puede lesionar si cabe más la articulación e inflamarla más. Por lo tanto, lo que sí recomiendan los reumatólogos y traumatólogos es caminar dentro de la pileta, dentro de la piscina, pero no nadar de forma...
Y por la orillita del mar, doctor, me llama una pasea y camina dentro del agua todo junto.
Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Ves cómo te sabes la práctica?
No, yo me sé la teoría, me sé la práctica, me lo sé todo. ¿Te vas a ir de vacaciones?
Me voy a ir de vacaciones.
¿Y cuándo te vas?
Me iré en agosto.
Ya.
Voy para la zona norte de España.
Ah, qué bien.
Primero Galicia. Luego me voy a ir a Asturias, a Cancas del Narcea, a un parador maravilloso que hay allí, que es un monasterio, un antiguo monasterio, que es el Parador de Corias, para estar tranquilito, relajado y no pensar en nada.
Pues la semana que viene te quedas con Belén Almonacid, y yo me marcho esta semana ya.
Ay, ¿tú dónde te
el
vas?
El viernes me marcho.
Tú a Levante, seguro.
Y un poquito, a Levante me iré un ratito también. O me iré un poquito más lejos, pero bueno, pienso volver, O sea, me voy, pero volveré como MacArthur. Amenazo con volver. Luis, que pases un feliz verano. Te dejo en buenísimas manos
ya
aquí.
Lo sé.
Y en septiembre nos reencontramos, ¿de acuerdo?
Pues venga, pues hasta septiembre, que te lo pases bien.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quedan 7 minutos para que sean las 11 en punto de la mañana, que ya saben ustedes que es la hora en la que pide paso el boletín informativo. Pero hasta ese momento, y seguramente un poquito después de las noticias, vamos a charlar con Fabián Barrio, que es un hombre que recorre el mundo acompañado por Fefa, que es su compañera. La verdad es que lleva una vida envidiable, Fabián, porque se dedica a dar vueltas por el mundo, unas veces por motivos altruistas, otras veces haciendo documentales. En fin, que tiene una vida muy suya y muy interesante. Fabián Barrio, buenos días.
Eli, saludos. Un abrazo a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, buenos días o buenos no sé qué, porque tampoco sé exactamente dónde estás ahora.
Aquí son madrugadas. Estoy como a unos 100 kilómetros de México DF, ya prácticamente a punto de concluir la ruta Mainumbí.
Una ruta que comenzaste en enero.
Ajá, comencé en enero en Buenos Aires.
Sí.
Y llevo recorridos como unos 18.000 kilómetros más o menos, todos ellos en moto, con un doble propósito. Por un lado, llevar el cine a los rincones más remotos de América Latina, por medio de un proyector portátil. Afortunadamente, la tecnología hoy por hoy se ha reducido a la mínima expresión, y en la moto puedo llevar un cine que además tiene una calidad más que admirable. Entonces, pues yo voy recorriendo los rincones más remotos de América Latina, y ahí, donde el cine ni ha llegado ni se le espera, llevo yo una proyección. Y por otro lado, estoy llevando, pero eso ya hablaremos si quieres con un poco más de detalle, estoy llevando a distintas ONGs que se encuentran a lo largo de mi recorrido motos cedidas por Fundación Mutua Madrileña para facilitarles su trabajo en cuestiones de movilidad.
Pero esas no las llevas puestas.
No, esas se compran ahí, y sobre todo, bueno, a la hora de plantear ese proyecto con Mutua, pues pensamos, a ver, ¿de qué forma podemos hacer llegar más fácilmente las motos a las ONGs? Y la conclusión fue que lo mejor era que eligieran ellas, porque ellos son los que conocen el tipo, el modelo que es más fácil de reparar ahí, que resulta más sencillo de manejar, y el que está más adaptado a las trochas o a las condiciones en las que se encuentran ellos. Entonces, al final, pues cada una de las ONGs ha comprado la moto que mejor le parecía. La más extravagante ha sido un motocarro espectacular, que si llegas a verlo, parece un tractor con tres ruedas en el que rojo, es increíble, que iba botando por los barros de la selva peruana, que daba gusto. Y luego, pues ha habido motos más modestas, más reconocibles como motos, pero bueno, en definitiva, la moto era la que la ONG quería.
Bueno, vamos por partes, ahora hablamos de las motos, pero vamos con lo del cine, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Así que tú vas y llegas a sitios donde habrá algunos que no hayan visto jamás una película de cine, y tú les montas allí un cine de verano, digamos, y oye, ¿qué reacciones te has encontrado?
A ver, películas las ha visto todo el mundo, yo creo que prácticamente en cualquier lugar. Pero lo que es la magia del cine, el que se junten todos, se reúnan todos delante de una pantalla que se proyecte y que luego pues, se puedan ir a su casa comentando en comunidad, eso sí que es algo que en muchos lugares ni ha llegado ni nada, ¿no? Entonces, esta es una película para niños que voy proyectando, y realmente lo que a mí me interesaba, lo que yo quería ver, presenciar, era ese momento en que se fija ese primer recuerdo infantil gozoso que tenemos atesorado en el fondo de nuestro corazón, ¿no? Ese momento de... Y yo pienso, al terminar toda esta ruta, en algún momento alguien en el 2070 dirá, pues hubo una vez un señor que llegó en una moto y nos proyectó una película en nuestro pueblo. Y la verdad es que las reacciones... Mira, las primeras proyecciones, ahora ya estoy más acostumbrado, pero las primeras me chocó muchísimo que los niños se quedaban todos al terminar la proyección, se me quedaban mirando en plan, y no va a pasar nada más, esto es todo. En plan, ¿sabes? Como si la experiencia les hubiese sabido a poco, y eso es una sensación que al final resulta para mí siendo muy agridulce, porque por un lado los he visto disfrutar, los he visto reír, los he visto con esa complicidad, comentar la película y tal, y al final concluye la cosa y es como si se rompiera en la hipnosis colectiva, la ensoñación en la que cae el auditorio, y hubieran sido extraídos de nuevo de un modo muy abrupto a la realidad circundante, ¿no? La sensación es un poquito agridulce.
Oye, ¿qué películas les proyectas antes de seguir? Cuéntame.
Sí, pues no, pues es una película de animación, el libro de la vida, que además de tratar temas latinos, es muy bonita, muy colorista, es en 3D y demás, pues además de eso, los nombres de los personajes son Manolo y la Catrina, y así, o sea, son, y está doblada al español latino, con lo cual pues le resulta muy cercana.
Oye, ¿y quiénes entre quiénes despierta más expectación? Entre los niños, me imagino, claro, ya me estás diciendo, pero también entre las personas mayores.
Pues es muy curioso porque al final se van uniendo las... Tuve una proyección preciosa hace unos días, creo que fue, ya pierdo los países, pero creo que fue en Nicaragua, en la pared de una iglesia, en el que, bueno, todo estaba pensado para los niños, pero al final acabaron juntándose muchísimos adultos. Y luego hay muchos muchos momentos, yo recuerdo, por ejemplo, en medio de la selva del Perú, los niños se van a dormir a las 6 de la tarde, porque cuando en cuanto se va la luz, como claro. hay electricidad, pues tampoco hay nada que hacer, y quieren despertarse con el alba. Entonces, a esa hora empecé yo la proyección, y los padres me protestaban un poco, en plan, es que se nos hace tarde, tal... Y recuerdo las mujeres indígenas todas puestas detrás de la mampara, como mirando a través de las rendijas, como disfrutando ya también de la película, pero sin querer robarle a los hijos ese momento mágico, ¿no?
Oye, Fabián, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas un ratito y seguimos charlando?
Claro, por supuesto.
Pues nada, tú ahí tranquilo, con tu Fefa al lado, y en nada, en 3 minutos o en 4 minutos recuperamos la conexión, ¿de acuerdo? Llegan las noticias a Onda Madrid, llega el boletín informativo. Después todavía tenemos por delante, esperen que calcule, que yo a veces me voy, 2 horas de Onda Madrid y de Hoy en Madrid. Así que no se me vayan muy lejos, que ahora volvemos.